Escribiente Leticia Martínez.
Así es. Vamos a hablar de nuestro país vecino, de Chile. Uh-huh. Comentábamos antes que se sumó al listado de países en riesgo con 155 casos. Uh-huh. Y para eso tenemos en línea a Daniel Jadue, que es el alcalde de Recoleta, una de las comunas de Santiago, que es además sociólogo y arquitecto del Partido Comunista. Uh-huh. Buen día, Daniel. Leticia Martínez lo saluda.
Buen día, Leticia. Un abrazo a ambos y a todos y todas quienes nos están escuchando.
Muchas gracias. Primero me gustaría, sí, porque además recordemos que Chile está viviendo un estallido social desde hace ya más de 4 meses. Me gustaría que me cuente un poco cómo analiza, cómo se está manejando desde el Gobierno Nacional, o cuál es el balance que usted hace de cómo el Gobierno Nacional está llevando adelante el coronavirus y con la particularidad del estallido social que está viviendo nuestro país vecino.
Sí, ha sido una situación compleja por las distintas lecturas que podían hacerse. Yo creo que esto ha hecho que el Gobierno vaya tomando decisiones con mucha mayor prudencia. Lo que puede leerse como un pequeño retraso en algunas medidas que podrían haber anticipado de mejor manera la curva, pero la verdad que la situación actual, creo que todos están tratando de actuar lo mejor posible, ¿no? Efectivamente, en el escenario del estallido social, con el plebiscito convocado para el 26 de abril, es como si todo se hubiese puesto en suspenso por algunos minutos. Y hoy día todas las autoridades estamos concentradas en ver cómo tratamos de ayudar, primero, a evitar que la curva de contagio se dispare, y segundo, de una u otra manera, preparándonos para el pic de atención, enfocándonos en el 2% de mayor gravedad de los contagiados, ¿no?
Y ahora, en este contexto, y una de las principales demandas del estallido social tiene que ver con el acceso a la salud, y me parece que todo este tema del coronavirus dejó un poco expuesto esto de qué lugar ocupa el Estado y qué lugar ocupa particularmente el sistema de salud público. ¿Qué nos puede contar de esa situación en Chile?
Bueno, efectivamente, no solo en Chile. Hace un par de días lo decía el presidente Macron de Francia, que hasta hace unos meses estaba convencido que había que ir en la dirección de la privatización de algunos servicios de salud. Hoy día ha planteado que efectivamente esto demuestra que el sistema de salud tiene que estar totalmente fuera de las leyes del mercado y que debe ser asegurado de manera universal, porque en estas condiciones es cuando más se nota la diferencia en la cobertura, en el acceso y en la capacidad de respuesta de los distintos sistemas. Entonces, dos sistemas tenemos en nuestro país que tienen el mismo nivel de recursos anuales, pero uno atiende al 85% de la población y el otro atiende al 15% más rico de la población. Y la verdad es que tampoco es que tengan resultados tan disímiles, ¿no? Uno efectivamente, cuando compara, no es que uno sea tremendamente eficaz y que el otro esté por los suelos. Efectivamente, se parecen bastante, por lo tanto, difícil justificar que se mantenga una situación como esto, salvo desde la perspectiva de los que son neoliberales fundamentalistas, ¿no? Y que ven que cada vez que el Estado asume una función, lo que pasa es que desaparece una unidad de negocio, ¿no? Y eso es lo que más les preocupa, mucho más que la salud y mucho más que el bien común en las sociedades.
Fernando Piana lo saluda, ¿cómo le va?
Hola, Fernando. ¿Cómo estás? Mucho.
Bien, estamos observando con mucho detenimiento estas revueltas, y para quienes amamos la historia de Chile y nos metimos bastante, parecen ser tener una particularidad, ¿no? En principio, una falta de catalización política de un lado. Estoy hablando claramente de una fuerza política que pueda reconducir o conducir hacia un destino mejor estas protestas, porque tienen algo de positivo en términos de la negatividad chilena, la negatividad institucional chilena heredada del pinochetismo. Pero hay un factor por debajo que es necesario para todo eso, que se está viendo tal vez con esta pandemia, que es el tema de la solidaridad. ¿Usted tiene alguna expectativa de que esta lucha codo a codo en la calle y esta crítica uniforme a la institucionalidad dictatorial chilena pueda redundar en solidaridad que construya otra sociedad para el futuro, que pueda modificar las leyes de educación gratuita, de una salud universal, preceptos que en realidad exceden incluso hasta lo que planteaba Salvador Allende en su momento, ¿no? Que tienen que ver con la conformación de una sociedad en sí.
A ver, lo primero es que quizás hablar solo de la arquitectura institucional de la dictadura y del sector de que representa valóricamente a ese tipo de sociedad. Porque aquí, durante los últimos 30 años, casi el 70% del sistema político chileno, o quizá el 80%, fueron neoliberales, ¿no? Y estuvieron convencidamente aplicando políticas públicas fundamentadas en el credo neoliberal. Entonces, eso ya no se trata solo de cambiar o de generar un liderazgo que sea antipinochetista, sino que es definitivamente antineoliberal, y en eso caen hasta varios partidos de la centroizquierda que gobernaron 20 años, y que cuando tuvimos la oportunidad de empezar a transformar algo, fuimos boicoteados no solo desde afuera, sino que además desde adentro de la misma coalición.
Sí.
Hablo del segundo gobierno de Bachelet. En ese sentido, la deuda que hay, y que yo creo que no solo en Chile, también la vemos en otras partes, y también la vemos en Argentina y casi en todo el continente, ¿no? Es la fragmentación de la izquierda, es la fragmentación de los únicos, entre comillas, que pueden ofrecer una alternativa seria al neoliberalismo, pero que después de vivir 40 años debajo del neoliberalismo, tienen y están permeados por los valores del modelo. Entonces tenemos izquierda en Latinoamérica tremendamente fragmentada, llenos de caudillos individualistas, que difícilmente logran ofrecer, ¿no?, algo que sea creíble, y que además comience un relato que hable desde la emancipación y no desde la dominación, porque a veces yo siento que la izquierda en toda América Latina sigue hablando en el mismo lenguaje de la dominación, y ni siquiera somos capaces de resignificar el relato antineoliberal, ¿no? Entonces, ahí digo, acá sí, estamos en un problema. Y estamos en un problema que el sistema que fracasa, hasta hace 5 meses, lo abrazaba el 70% del sistema político, si no es más, ¿no? Y eso yo creo que genera un desafío mucho mayor. Ahora, yo estoy convencido y estoy seguro, la pregunta que tú haces, la respuesta es sí.
Claro.
La lucha codo a codo en la calle ha puesto un punto de inflexión que primero ha puesto en jaque a ese 70%, ¿no? Y ese 70% todavía trata desesperadamente de tomar el control del proceso, de llevar el control del proceso constituyente, pero efectivamente el eje no está en ellos, y ellos tienen la peor evaluación del sistema político, tanto así que en una de las últimas encuestas, que además las paga el gobierno, ¿no? Por primera vez en la historia, el Partido Comunista tiene casi el doble de la valoración positiva que tiene la centroizquierda que gobernó 20 años. Eso no había pasado jamás, ¿no?
Sí.
Ahí tú notas cuál es la decisión de todos aquellos que, llamándose centroizquierda, abrazaron el neoliberalismo en Chile y lo administraron como si fuera su modo.
Daniel Jadue, en el futuro vamos a volver a hablar, porque siempre es interesante hablar con usted. Le agradecemos muchísimo estos minutos con la Radio Pública Argentina.
Bueno, yo le agradezco a usted el espacio y un abrazo a todos nuestros hermanos y hermanas argentinas en este minuto en que estamos pasándolo mal y
sí,
que hay que hacer todos los esfuerzos por seguir adelante, ¿no?
Muchas gracias, ¿eh? Daniel Jadue, alcalde de, digamos, del municipio de Recoleta, en San